Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast. Lo puedes encontrar en la página web de Onda Madrid y también en la aplicación móvil de Telemadrid. En la realización está Jesús María López. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de pediatras y de deberes, de feminismos y de música, de videojuegos, del Congreso de los Diputados y de las leyes aprobadas para los niños y las niñas, pero sin los niños y las niñas. Hablamos de cibercorresponsales.
Cibercorresponsales es una herramienta que facilita el poder trabajar con los chicos.
Les da a los chicos la posibilidad de ser creativos y de expresar lo que realmente.
Y me parece especial. Me da fuerzas y ganas de hacer las cosas.
Es mi hobby.
Abre nuevos caminos.
Me representa.
Es muy importante que aprendan bien a utilizar internet, las redes sociales.
De una manera segura, ayudando a que los chicos se acerquen a las nuevas tecnologías desde lo que ellos viven y sienten.
Me parece también una buena herramienta para estar conectada con la gente.
Para mí hablar con mis amigos es muy importante.
Puedo aportar muchas opiniones.
Si el corresponsal me ayuda a compartir mis aficiones con los demás.
Ayuda a decir lo que me gusta y expresar mis sentimientos.
Son voces de los chicos y las chicas, también escuchábamos a sus educadores que forman parte del proyecto Cibercorresponsales de Plataforma de Infancia. Una de las herramientas de participación que facilitan que desde los institutos y desde las asociaciones juveniles sus voces, sus experiencias y sus opiniones se amplifiquen y se tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones, elaborar planes e impulsar y redactar leyes que les afectan directamente. Y esta noche, por supuesto, no pueden faltar sus voces y por eso están con nosotros. Fran, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches, Clara.
Ahora te pediremos que nos hagas un perfil, que te presentes a ti mismo y que nos cuentes por qué estás aquí. Pero bueno, en primer lugar te saludamos y te agradecemos que estés en Madrid sin Fronteras, 17 años.
Efectivamente, claro.
Sofía tiene 16, un poquito más joven.
No, 17
ya
también.
¿También? Ah, sí. También cumplidos los 17. Sí. Muy bien, Sofía, pues también luego nos contarás un poquito más de ti, pero de momento te damos las buenas noches y las gracias también. Gracias por venir, Sofía. Y vamos a presentar también a Javi.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, 16.
No, 17. Cumplidos ayer.
Ah, sí, bueno, pues nada, felicidades. Vale, pues Javi, también muchas gracias por venir a Madrid sin Fronteras. De momento solamente os presentamos y os saludamos. Ahora os conoceremos un poquito más en profundidad y presentamos también a Raúl Luseros, que es técnico de programas de participación y comunicación de la Plataforma de Infancia. Bienvenido, Raúl, ¿qué tal?
Gracias, buenas noches, Clara.
Bien. Buenas noches. Estamos. Bueno, vamos a presentar, Raúl, a estos dos chicos y a esta chica que han venido hoy en representación de muchos y muchas otras chicos y chicas que quieren que se les escuchen, que quieren que sus voces se tengan en cuenta. Y desde Plataforma de Infancia tenéis un afán especial por crear y desarrollar estas herramientas como cibercorresponsales de la que vamos a hablar ahora mismo, para que precisamente se escuchen estas voces, sean tenidas en cuenta en base también a los derechos fundamentales de la infancia, a los derechos de los niños y niñas, que están suscritos además por todos los países, incluido España, lógicamente. ¿Qué es Plataforma de Infancia? Porque no es, como su propio nombre indica, es una plataforma en la que están integradas ONGs muy grandes, muy potentes, enfocadas lógicamente a la infancia en muchos sentidos. Sí. Pero ¿por qué una plataforma para unir fuerzas?
Bueno, es una plataforma que lleva 20 años como alianza de entidades. Actualmente hay unas 60 entidades que trabajan por el pleno cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, pues uno de los derechos que nosotros queremos proteger y potenciar y, uh-huh. Y que se cumpla cuanto antes es el de participación de chicos y chicas. Y en ese sentido, en el área de participación de la plataforma de infancia, que es un área que nosotros dedicamos a este ejercicio, ¿no?, de participación de niños, niñas y adolescentes, pues integra cibercorresponsales, como bien has dicho. Y creemos que es muy importante que se expresen de manera libre, que opinen sobre aquello que les afecta de manera directa y que uh-huh. afecta a nivel general a la sociedad. Y también, pues bueno, saber cómo se sienten, y en ese sentido cibercorresponsales responde aborda uh-huh. esas cuestiones y cubre esa necesidad, ¿no?, que nosotros creemos que debe cubrirse.
Has hablado de unas 60 organizaciones integradas en plataforma de infancia, organizaciones, muchas de ellas, como decíamos, de proyección internacional, uh-huh. con una infraestructura muy potente.
Sí.
Pero esta plataforma de infancia lo que propone y lo que instrumentaliza también es esa manera de llegar a los gobiernos y uh-huh. llegar a las instituciones que realmente son las que tienen la última palabra a la hora de legislar y de ordenar todo lo que se refiere a estos derechos.
Sí, al final uno de los objetivos principales que tiene la plataforma es ser una entidad de referencia en cuanto a su capacidad de incidencia política.
Uh-huh.
Entonces, partiendo de los propios intereses de las entidades, que son comunes, que es intentar que se respeten los derechos de infancia, y partiendo también de las propuestas que nosotros podemos recoger de los diferentes procesos de participación, es decir, de contar, preguntar a los chicos y chicas qué es lo que necesitan, cómo ven el mundo, qué es aquello a lo que hay que aquello a lo que hay que atender y, uh-huh. y que bueno, no se ve muy respetado por las cuestiones que sean. Pues bueno, nosotros lo recogemos, intentamos recogerlo y que eso se convierta en propuestas, ¿no? Y trasladárselo a los políticos, que son quienes tienen las herramientas finales y la puerta final para hacer mejorar las cosas.
Hace que, bueno, pues toda esta labor, este trabajo, se materialice en cosas concretas, prácticas y reales, que es uh-huh. de lo que se trata. Cibercorresponsales, Fran, Sofía, Javi, sois cibercorresponsales.
Sí, claro.
A ver, contadme un poquito, Fran, tú de dónde vienes y en qué momento decides pues empezar a trabajar como cibercorresponsal, a escribir. Ahora vamos a ir definiendo también en qué consiste esto, ¿no?, esta labor de ser cibercorresponsal. ¿Cuándo decides tú meterte en este tema?
Bueno, pues tenía yo unos 14 años y en Alcázar de San Juan, que es donde vengo, uh-huh. Ciudad Real, teníamos un programa de televisión Gente Joven. Entonces, cibercorresponsales fue una herramienta más para promocionar la voz de la infancia, que era un poco lo que queríamos conseguir. Y a través del Consejo de Infancia y Adolescencia, que es como el organismo, la plataforma que figura en cibercorresponsales, pude acceder, además de participar en un programa que se llama Un Poco de Cada. Y ahí fue un poco mi inicio en cibercorresponsales. Y hasta hoy ha sido un poco mi trayectoria por esta plataforma, uh-huh. por este organismo.
En esta ocasión fue a través del Consejo de Juventud del Ayuntamiento.
De infancia y adolescencia del ayuntamiento. Bueno, a través de él, no exactamente, sino a través de un programa de televisión que se llama Un Poco de Cada. Lo que pasa es que ese consejo promociona todas estas actividades, pero no tienes que estar dentro del consejo para poder optar a otras actividades como es el programa de participación, un taller de ideas que también contamos con él, o por ejemplo es cibercorresponsales. Hay un montón de opciones donde la infancia es la protagonista y es la voz que queremos alzar.
En unas ocasiones es a través de estos consejos, otras veces es a través de institutos o cualquier grupo de jóvenes que esté constituido y que quiera unirse, adherirse a esta herramienta.
Sí, la verdad es que hay entidades de todo tipo. Alrededor del 50% de los grupos que forman parte de cibercorresponsales proceden de centros educativos formales, digamos, colegios, institutos, y luego el resto de participantes proceden de, pues, como hemos dicho, de consejos de infancia y adolescencia, de programas concretos que dependen de las administraciones públicas de cada localidad, bueno, cada municipio, o programas de servicios sociales, o bueno, hay diversidad de grupos, pero digamos que en el aspecto educativo formal son un gran número de los grupos procedentes.
¿Y qué hace un cibercorresponsal, Fran?
Bueno, pues yo siempre tengo la idea de que un cibercorresponsal es como un altavoz, ¿no? Y a través de cibercorresponsales también es en sí un altavoz. Y un cibercorresponsal, pues, se pregunta qué quiere la infancia y qué quiere él mismo, porque forma parte de la infancia, y decide reflexionar sobre aquellas cuestiones que a él le parecen injustas o de las que quiere hacer una valoración objetiva, siempre atendiendo a una serie de criterios y siempre intentando poder reflexionar sobre lo que él quiere o lo que él se pregunta, pero contando con una plataforma que le apoya, con un montón de monitores, como puede ser Raúl, Mabel o Supermonitor, que es el mío, de mi localidad, que le ayuda y le apoya y sabe cómo dirigir esas reclamaciones o esa indignación que a veces puede suceder, o simplemente esa valoración, porque a lo mejor hay muchos posts en los que gente pues habla sobre sus sentimientos, en fin, lo que es un altavoz donde puedes proyectar tus ideas.
Lógicamente, cada cual tenéis vuestros intereses, sí, vuestras inquietudes, y las reflejáis y las volcáis en esos artículos, en esos posts, que estos monitores, estos educadores, lo único que hacen es canalizar, pero
siempre dejándonos nuestro espacio, ¿no? Dejándonos expresarnos libremente.
Lógicamente, o sea, orientan acerca del cómo, pero el qué lo decidís vosotros y vosotras en cada momento. Y Fran, en tu caso, ¿de qué temas te gusta escribir?
Pues yo solo bueno, yo soy muy activo políticamente, me gusta sobre todo escribir sobre temas que al final la infancia y la adolescencia son producto de diferentes leyes o diferentes instituciones, y me gusta sobre todo hablar a los que no tienen voz, ¿no? Y alzar la voz de los que no estamos proyectados en la ley, por ejemplo, educativa, o por ejemplo en la ley para cualquier cosa donde, porque lo que no se puede hacer es legislar a alguien que se ponga a legislar con 40 años, que no entienda las demandas de la infancia y adolescencia. Y esto es un poco la reclamación continua en mis poses. Vamos a apostar por la infancia como un ciudadano más con plenos derechos. Y con eso suelo hablar. También suelo hablar sobre educación, derechos LGTBI, todo lo que implique directamente cualquier noticia que atente sobre puedan ser derechos de la infancia, pues también me gusta reflejarla, sobre todo con concienciación.
Bueno, luego hablaremos más en profundidad de todos esos temas que reflejáis en vuestros artículos, pero tú te dedicas básicamente también a incidir sobre esto que decíamos al principio, el que la infancia, la juventud sea escuchada. Sea escuchada en lo que a ella atañe, pues ya sea ante los políticos, ante los jueces, ante los
incluso ante los adultos,
los adultos en general y las instituciones también en particular.
Efectivamente.
Bueno, Sofía, te toca. Cuéntanos un poco de tu vida y de tu obra.
Bueno, a ver, yo vengo del mismo municipio que Fran, pero bueno, mi trayectoria es notablemente diferente. Porque, a ver, bien es cierto que nuestro monitor, nuestro guía, a mí me dijo al mismo tiempo que entró otra chica, que también está en ciber, que se llama Patri, que si quería participar en ciber y tal, pero no sé, al principio dije, es que, joder, no tengo mucho tiempo, tal, porque yo tengo un problema muy grave con el tiempo y lo sigo teniendo.
ahí. Eres una mujer ocupada a tu edad, ya está, vives estresada.
Ya, sí, es un problema muy grave. Bueno, bueno, el caso es que, de hecho, de ahí mi gran escasez de post hoy en día, pero bueno, luego al final...
Pero habría que añadir de extraordinaria calidad, seguramente, ¿no? O sea,
no, y que además también...
Más de participación activa en presente, ajá, más bueno, que... Claro. A ver, porque escribir, como no suelo tener mucho tiempo, pues yo siempre estoy ahí con mis hojillas, mis apuntes, y lo tengo todo en borradores y nunca tengo tiempo de ahí de pasarlo, y se lo he dicho muchas veces a Raúl, digo, si es que tengo post, digo, pero es que no tengo tiempo. Y bueno, el caso es que hace 2 años, pues finalmente decidí entrar a la plataforma, dije, bueno, pues también un poco como yo ya empezaba a escribir de forma más pública, porque uh-huh, yo siempre he sido un poco reticente ahí, no sé, tengo una cosa rara de que yo como que me... No sé, que hay veces como que me cuesta sacar ahí lo que tengo
exponerte
dentro.
Exponerte.
Sí, y entonces ya como me dijeron, pues venga, tienes que darte ahí a conocer tal. Y entonces dije, oye, pues Ciber creo que puede ser una buena opción. Y... De hecho, empecé más bien en el encuentro de hace 2 años de Salamanca, que uh-huh, yo acababa de entrar a la plataforma hacía nada. Y fue ahí que empecé a abrirme un poco, bueno, y un poco de antes así a nivel individual, pero ahí, o sea, me dio como una visión más acerca de lo que es el mundo en el que vivimos y tal. Y sobre todo he mencionado antes a mi compañera Patri, que ella, o sea... Me ha ayudado un montón en cuestiones de construirme, es decir, de actitudes que tengo internas en relación, pues, alineación, cuestiones así como, no sé, cosas que vienen ya internas de serie.
A nivel personal.
Claro, sí.
También te ha ayudado esa confluencia, ese espacio de encuentro con otros chicos y chicas para a nivel personal.
Sí,
ya
claro.
Aparte del activismo.
Y eso es lo que me ha hecho a mí hacerme más activa a nivel de empezar a leer sobre el LGTB, feminismo, sobre uh-huh, todo.
Sofía, no eres la única que tiene problemas de tiempo. Aquí también los tenemos. Vamos a hacer una pausa y enseguida retomamos esta conversación.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras. Maybe it could amaze me if I would step outside my door and when, 'cause it would surely happen. Discovering all that land and sea, and no one knows but me. And I've got nothing to do today, and I don't want it any other way. So I'm gonna sail myself away.
Estamos hoy escuchando a nuestros jóvenes invitados. Tenemos a Fran, tenemos a Sofía, tenemos a Javi, que pertenecen a cibercorresponsales, son cibercorresponsales, escriben sobre los temas que les inquietan, sobre los temas que les preocupan, para que de esta manera llegue a oídos de quien manda, de los adultos, allá pues donde necesiten escuchar todas estas ideas, y realmente los adultos, Raúl, lo necesitamos mucho, necesitamos escucharles.
Nosotros lo necesitamos y ellos necesitan ser escuchados también.
Necesitan ser escuchados.
Entonces, qué mejor que hacerlo realmente y cumplir y cubrir cada una de las necesidades, ¿no?, de ambas partes. Así que
esto es algo que parece que queda muy bonito. Vamos a escuchar la voz de los chicos y chicas, de los jóvenes, de la infancia, pero esto tiene una voluntad y una vocación de ser algo real, de ser algo que se materialice realmente en cuestiones prácticas, no simplemente algo que queda bonito, algo que queda, bueno, pues idílico, ¿no? Que queda bien. Vamos a escuchar las voces de los niños y las niñas, los chicos y las chicas. No, tiene que haber esa incidencia política de la que hablábamos al principio. ¿Sobre qué temas, Sofía? ¿Sobre qué temas debéis ser escuchadas?
Bueno, yo sobre todo, como he dicho antes, pues incido más en temas en relación con el colectivo LGTB o el feminismo. Y bueno, sobre todo, empezando por ejemplo por el feminismo, lo hago sobre todo porque, a ver, me he dado cuenta de los problemas que tenemos las mujeres, sobre todo en ámbito, por ejemplo, laboral, en relación, por ejemplo, con el techo de cristal, que es una expresión que significa que no podemos ascender en cargos, que no existe como una ley que regule eso, propiamente dicha, pero existe. Y luego, pues, desde la situación más simple de ir por la calle y que te silben como si fueses un objeto cualquiera o como si, no sé, o que me juzguen por mi forma de vestir sin conocerme, que me evalúen por cómo es mi cuerpo. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo, a mí me duele mucho cuando entre nosotras mismas pues existe esa competitividad. De ahí viene el término sororidad, que significa pues tener una relación de hermandad entre nosotras. No significa que nos tengamos que llevar ahí todas bien, porque es imposible que te lleves bien con todo el mundo, pero sí apoyarnos entre nosotras y no atacarnos, no que no exista esa competitividad, porque al fin y al cabo es que nos tenemos a nosotras para sustentarnos, para empoderarnos. Y claro, el feminismo es un movimiento que busca la liberación de la mujer, su emancipación, para la lucha por una serie de derechos que tiene como consecuencia directa la equidad entre ambos géneros. Y bueno, yo creo que es algo sumamente importante y que debemos saber, porque nadie nace deconstruido, nadie nace sabiendo. Yo la primera, tengo muchísimos fallos y por eso estoy todos los días intentando leyendo otras personas de ciber, por ejemplo, Patri, que le he mencionado antes, que es maravillosa esta chica porque escribe un montón sobre estos temas y ella también me ha ayudado mucho. Y entonces creo que ciber, por ejemplo, en ese sentido también me ha ayudado.
Es muy emocionante escuchar a Sofía hablar en estos términos y ver cómo esa sororidad no es solamente un concepto del que ahora estamos escuchando, sino que es una realidad entre ellas, hablando de su compañera, hablando de eliminar esa competitividad y aprender unas de otras. Es maravilloso.
Es que quería poner en valor a Sofía, porque a pesar de que no escribe tanto como pueden escribir Fran o Javi, sí que pensamos contar con ella para que viniera, para que contara esa parte, ¿no?, de lo que supuso ir a un encuentro, porque hay que decir que hacemos un encuentro anual de cibercorresponsales, que es el momento en el que ellos y ellas se ponen cara, se conocen, o bueno, si ya se conocían de encuentros anteriores, se vuelven a reencontrar y se genera ahí una red a nivel proyecto que es muy positivo para la propia herramienta cibercorresponsales. Entonces, en el caso de Sofía es muy claro, ¿no?, que, o sea, en el encuentro de Salamanca, que fue el del 2017, el último encuentro fue en Alcázar de San Juan, que hace prácticamente un mes y medio, pero en el de Salamanca sí que vimos que participaba y que dijo, esto es lo mío, o sea, esto de poner en duda cualquier tipo de discurso y ese tipo de
tenemos
cosas.
Tenemos un activista en ciernes.
Claro.
Bueno, tenemos muchos activistas en ciernes. Yo en estos minutos que conozco a Fran, a Sofía y a Javi, me da la sensación de que, bueno, esto empieza aquí, pero no acaba. Estos jóvenes, estos chicos y chicas están adquiriendo también unas habilidades que van a convertirlos también en actores importantes, ¿no? Sí. De la sociedad civil.
E independientemente de lo que piensen. O sea, el objetivo uh-huh. principal es que sus, lo que piensan, lo que sienten y lo que defienden, pues al menos que sea escuchado uh-huh. y que sea valorado. Y creo que también es importante lo que decía Sofía antes, que bueno, a pesar de que no se escribe, de que ella no escribe tanto, seguramente lee mucho. Uh-huh. Y es una forma también de participar de cibercorresponsales. No, únicamente eso no se queda ahí, no lo escribo y ya está. Hay mucha gente que entra en cibercorresponsales para ver qué es lo que se está hablando en cibercorresponsales, que normalmente, bueno, hay veces que no, pero normalmente va en la línea de lo que está pasando en el mundo, claro, porque al final son agentes sociales, ¿no? Uh-huh. Son sujetos sociales.
Y que están muy al día de claro. todas las corrientes y de pensamiento que, uh-huh. que afectan a la sociedad en general, como uh-huh. el caso de Sofía nos estaba contando, bueno, pues está latiendo, ¿no? Pues este movimiento feminista tan potente en los últimos tiempos late en estos chicos y chicas y es magnífico que ellos lo plasmen en esos artículos. ¿Cuántos cibercorresponsales hay aproximadamente ahora mismo?
¿Sabes qué pasa? Que es un proyecto que cambia uh-huh. a diario. Entonces, en cuanto cumplen 18 años, automáticamente causan baja del proyecto porque, bueno, pues es un entorno protegido. El uh-huh. sistema creado para cibercorresponsales, concretamente para cibercorresponsales, es una tecnología concreta que nos, uh-huh. no voy a poner a explicar aquí, pero bueno, que es una tecnología que se utilizó en su día porque veíamos que guardaba las necesidades, los
sí, para
requisitos
que fuera
para que fuera un espacio protegido.
Para, por menores
Exacto.
de edad.
Los datos son no son utilizados en ningún sentido, únicamente son guardados por la propia entidad para hacer un seguimiento uh-huh. de los usuarios y usuarias y ya está. Pero no hay ningún comercio, ningún tipo de intercambio de datos con uh-huh. ninguna otra entidad y eso creemos que es muy importante que se tenga en cuenta a la hora de querer formar parte de cibercorresponsales.
En cualquier caso, hay chicos y chicas de toda España, de entornos de urbanos, uh-huh. de entornos rurales, sí. De distintas clases socioeconómicas, de diferentes ideas, ideologías, uh-huh. como decías, cada cual, bueno, pues con la suya.
Uh-huh. En torno a los 1.800, en este punto, uh-huh. están participando actualmente.
Y cualquiera puede acceder a la página web y ver estos posts.
Sí, para ver las publicaciones no hace falta ni estar registrado ni nada, es una web completamente abierta. Todo lo que se publica lo publican niños, niñas y adolescentes de entre los 12 y 17 años. No hay ningún post, exceptuando los que escribimos nosotros de la administración, porque queremos anunciar y queremos trasladar también esa visión técnica por parte de la herramienta que creemos que es necesario que los cibers, sobre todo va dirigido a los y las cibers, para que conozcan un poco pues novedades. Oye, que tenemos esta novedad en la página web uh-huh. o tenemos este nuevo proceso al que podéis
Pero el protagonismo es suyo.
El protagonismo es completamente suyo.
Bueno, Javi, nos quedas tú.
Ah, sí, sí, sí.
¿Qué nos cuentas de ti mismo?
Uf, pues mi historia es un poco curiosa, porque yo vivo en un pueblo, bueno, tal vez debería definirlo mejor como aldea.
¿Cuántos sois? ¿Cuántos vivís durante el año en ese pueblo?
En Bujarrabal, mi pueblo, vivimos alrededor de 30 personas todo el año. Y en verano suelen venir gente de Madrid o de otros sitios a veranear. Y somos pedanía de Sigüenza, uh-huh. Que está en Guadalajara. Y pues resulta que yo empecé en cibercorresponsales gracias a que hacíamos un programa de radio en Sigüenza sobre la juventud, porque nos lo proporcionó el espacio joven de allí, la Salamandra. Y también, como habían hecho un grupo de cibercorresponsales anteriormente a nosotros, la guía nos dijo, chicos, chicas, ¿queréis uniros a cibercorresponsales? Y dijimos, bueno, venga, vamos a probar. Y bueno, a mí me vino de perlas. ¿Por qué? Porque en mi pueblo somos 30 personas y solo había un chico de mi edad, ¿no? Y en Sigüenza tampoco tenía muchos amigos y amigas. Eso de salir los viernes por la tarde a pasear, en mi vida lo he hecho, nunca, jamás. Entonces, En Cibercorresponsales me proporcionó gente con la que hablar. Empecé a escribir sobre todo por Spiderman Coy, que es un referente para mí, un cibercorresponsal de Mejorada del Campo, que, madre mía, te escribía en todos los posts, te comentaba. Después tenía unas publicaciones que daba gusto leerlas y tú al final te enganchabas a Cibercorresponsales.
O sea que tú empezaste como lector.
Sí, empecé leyendo.
En Cibercorresponsales.
Sí. Empecé leyendo algunas cosas de Spiderman Coy, Miss Dreaming, Prisionera de la Web y algunos... Y
hay que aclarar que esos son
nicks.
Son nicks.
Lógicamente.
No son nombres reales. En Cibercorresponsales se utilizan precisamente nicks para cada uno de los usuarios.
Sí, por supuesto. Y bueno, pues empecé leyéndolos y leyéndolas porque escribían cosas muy chulas y que me llamaban mucho la atención. Y ahí después empecé a escribir yo cosas y escribía un poquito de todo. Tengo desde post hablando de la tauromaquia, datos curiosos de cubos de Rubik, el reggaetón, tengo de todo. Y ya últimamente estoy cogiendo otra vía y voy a intentar dirigir mis posts hacia la concienciación del pensamiento rural. Porque hubo un post que escribí que gustó mucho y me lo dijeron en el ciberencuentro. Porque, claro, la gente lo leía y yo decía, bueno, pensaba que no lo leía tanta gente, pero resulta que sí, había incluso guías de otros centros que me comentaron y me hacían un feedback. Uh-huh. Y pues me dijeron, ay, es que me gustaría mucho vivir una noche vieja en tu pueblo tal y como la describes en este post. Y claro, eso a mí me motiva. Y además, con el ciberencuentro, tuvimos un fotoreportero que nos estuvo dando unas charlas y nos enseñó que podríamos incluso hacer entrevistas, ya sea por escrito o si las grabamos en vídeo o en audio, como queramos. Y también tengo pensado hacer entrevistas a los vecinos y las vecinas de mi pueblo para exponer cómo es el mundo rural, tanto para la juventud como para todas las personas en general.
Bueno, eres un auténtico corresponsal en una pedanía, en este caso un pueblo chiquitito,
sí.
Que muestra al resto del mundo cómo se vive, cómo es la vida de un joven en un lugar así, en el que, bueno, pues hay poquitos vecinos.
Totalmente, y no sabes cómo lo muestra, ¿eh? O sea, hay que hacer, di el título de ese post en concreto.
Creo recordar que se llamaba Un día normal, un pueblo genial.
Pues ese título puesto en Google junto con Cibercorresponsales, la primera entrada, se lo recomendamos a todo el mundo que lo lea, de verdad, porque es algo muy, muy emocionante.
Y al mismo tiempo te ha dado a ti la oportunidad, como nos decías, de encontrarte con otros chicos y chicas de tu edad, que imagino que no habrá tampoco muchos, entre 30 vecinos y vecinas, no habrá muchos chicos y chicas de tu edad.
Claro, es que la sensación de tener a alguien allí, al otro lado de la pantalla, que te está escribiendo y contestando, y te está intentando conocer y tú les estás intentando conocer a ellos y a ellas, es una sensación genial. Es como socializar, vamos.
Y además, desde un pueblo con estas características, tus reivindicaciones, lo que tú pides, lo que quieres que los políticos, las instituciones escuchen, imagino que serán cosas muy diferentes a las que puedan generarle expectativas a un joven urbanita.
Sí, por supuesto. Yo he leído también mucho a Patri, la compañera de Sofía y de Fran, porque hablaba mucho de LGTBI y temas así, y de feminismo. Y es que con ella me he informado muchísimo sobre los aspectos que a ella le interesaban. Pero ha habido gente, como una guía de uno de los grupos de Mejorada del Campo, que se interesó mucho en mis temas porque no tenía prácticamente conocimiento de lo que podía pensar un joven de mi edad ahí en medio de la nada. Y bueno, es que además, no solo eso, sino que además de vivir en un pueblo, pues también soy músico, pero a lo mejor otros chicos y chicas, pues además de lo que escriben, pueden querer ser actores, querer escribir, o lo mismo quieren estudiar una ingeniería, que es un mayor sueño, y cualquier cosa la pueden escribir en Cibercorresponsales y nos vamos a conocer así. Es, no sé, a mí me ayudó muchísimo en ese aspecto, porque conocía cómo era la gente de mi edad en otros sitios, y incluso en el mismo sitio, en Sigüenza, descubrí facetas de mis compañeros y compañeras que no conocía, porque no solían hablarme de esto directamente, pero por cibercorresponsales como que te liberas y te dan ganas de escribir, ganas de leer y ganas de conocer a las personas y de saber lo que quieren, de escucharles y de que seas escuchado.
También se genera esa red, ese tejido, ese intercambio de ideas, de debate, cuando os encontráis, cuando hacéis estos encuentros con otros cibercorresponsales de toda España, ¿de qué habláis o qué ideas absorbéis nuevas, diferentes, puntos de vista de vuestros compañeros y compañeras?
Bueno, yo creo que eso depende un poco de... Bueno, depende de los compañeros y las compañeras, pero sobre todo depende de la temática que estemos abordando en ese encuentro. Pero ya te digo...
¿Qué temas son los que soléis tratar en esos
encuentros?
Por ejemplo,
en este último encuentro hemos tratado la ley para erradicar la violencia en la infancia mediante un programa que se llama Las Escape. Y allí lo que hemos podido ver es, por ejemplo, qué factores o cómo nos sentimos violentados a la infancia y cómo poder cambiarlo. Y también hemos sido sujetos y agentes para poder ser escuchados mediante una serie de esquemas y póster visual scene donde hemos podido reflejar qué son las dinámicas que a los niños o las niñas nos importan y cómo poder cambiarlas dando nosotros las propias soluciones. Y eso ha sido un tema para tocar en el encuentro, pero ya te digo, también hemos tenido temas LGTB porque Cibercorresponsales tiene una alianza con la asociación Kogan que trata temas LGTBI más, y ahí pues se han podido abordar diferentes talleres, y también lo han contado antes, un fotoperiodista que nos ha ido a explicar cómo podemos abordar la información o cómo podemos abordar a la sociedad con nuestras reclamaciones a través de las imágenes y el poder que tienen. Y esto ha sido en este último encuentro, pero nosotros hemos tenido un montón de actividades más y un montón de temas más.
Vamos a hacer otra pausa y volvemos a hablar de Last Escape, que es un proyecto también muy interesante dentro de todo lo que las actividades que hace Plataforma de Infancia. Hacemos esa pausa y volvemos enseguida.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras. I see a picture of a family on a desk, and I wonder if the smiles are real. Sometimes I think we're better off than all the rest. How do you feel? I see your arm around my shoulder, and I know it's a wonder you're even there. And when you smile, I know without a doubt that you really care.
Hoy en Madrid sin Fronteras estamos con Raúl Useros, que es técnico de programas de participación y comunicación de la Plataforma de Infancia, esa plataforma que, en la que convergen más de 60 organizaciones con objetivos comunes respecto a los derechos de la infancia para tratar, bueno, pues de influir también, de incidir en la política, en las políticas que se refieren precisamente a los niños y niñas, a los jóvenes, adolescentes, y también estamos compartiendo este programa con Fran, con Sofía y con Javi, que son cibercorresponsales y que nos estaban contando que una de las cuestiones que han abordado en sus encuentros de cibercorresponsales es este programa Last Escape, que tiene que ver con la violencia hacia menores. ¿En qué consiste Last Escape?
Bueno, pues... Es un programa en el que se intenta reflejar a través de la última escapada, el último juego, cómo la infancia decide a través de un programa que se fundamenta en una serie de personajes, una situación, sobre todo un tema, la violencia que sufren los niños y las niñas prácticamente a diario. Y a través de este pequeño juego se intenta recabar ideas para la ley que está tramitando Save the Children, para erradicar la violencia en la infancia, y a través también nos convertimos nosotros, como decía antes, en agentes para poder cambiarlo, porque somos escuchados y nuestras palabras, nuestras cuestiones están reflejadas en esa ley a través de este programa que se llama Las Skate.
La violencia hacia los niños y las niñas, hacia los jóvenes, es amplísima. Se da en un abanico amplísimo. Estamos hablando de acoso escolar, que es una de las más, bueno, pues tristemente cotidianas, pero también relativo a la violencia de género en el entorno doméstico, acoso sexual, también LGTBI-fobia. Es decir... ¿Por dónde se empieza?
Claro, o sea, lo que hicimos, como ha dicho Fran antes, fue una lluvia de ideas. Y primero lo que hicimos fue, entre todos, elegir los escenarios, los distintos escenarios donde se dan estas situaciones de violencia. Y entonces, pues, en un pizarrón grande, pues, escribimos diferentes y se dieron, por ejemplo, en el colegio, en el instituto, en tu propio barrio, en la calle, en el parque, en cualquier actividad extraescolar, en las redes sociales, medios de comunicación, en instituciones políticas en sí. Y, bueno, yo, por ejemplo, dio la casualidad que iba en el mismo grupo que Fran. Y no recuerdo, a ver, cogimos medios de comunicación y luego lo de instituciones políticas, creo que fue, que cogimos. Entonces, claro, íbamos también con otra chica que se llama Sara, que también está como muy formada en el tema de feminismo y me dijo que pertenecía como una pequeña entidad y tal. Y entonces, pues lo que hicimos, pues cada uno desde lo que más... lo que más informados estábamos, pues enfocarlo hacia ahí.
Elegisteis medios de comunicación y política.
Y instituciones políticas.
Instituciones sí, políticas. Sí, porque... ¿Cuáles fueron vuestras conclusiones? ¿Dónde percibisteis ahí...?
Claro, o sea, fue ahí porque dijimos... A ver, yo, por ejemplo, dije... Lo que más me preocupó fue leyes LGTB. Porque ahora estaba, como hablábamos antes, un poco en entredicho la ley...
Stand-by.
En relación con las personas trans. Y entonces, pues, como yo últimamente es un tema con el que estoy intentando pues adquirir más información y que, bueno, algo que me toca bastante, pues dije, joder, pues es una buena forma como de exponerlo, porque luego hicimos una especie de sí, como un roleplay o algo así, en que pusimos esa situación y la expusimos como en forma de teatro, por así decirlo. Y entonces Fran tocó más, hizo como una exposición.
Sí, bueno, se fundamentaba el roleplaying en que era una dinámica la que yo me presentaba y hacía que los demás niños fueran diputados. Entonces decía, necesitamos una ley, porque una forma de también ejercer violencia sobre la infancia son las propias leyes, que por ejemplo... Ahora Sofía hablará del tema de la LGTBI-fobia, por ejemplo, que una persona trans tenga que pasar por un test psicológico para poder decidir sobre su futuro. Y eso también es una forma de ejercer violencia sobre ella. Y también, hablando de todo el tema de la LGTBI-fobia y de las skate, hay muchos artículos en cibercorresponsales, pero resalta uno que dice ECAI, una víctima del sistema. Con ese título ya nos lo dice todo, es... bueno, ahora hablará más Sofía de toda la violencia que ejerce las instituciones y además sumada a la de la sociedad.
Claro, y bueno, ECAI Italia ya, o sea, sí. Este
bueno,
año
hay que decir para quienes nos estén escuchando y que quizá no estén al tanto, son dos jóvenes trans
que se han suicidado este año.
Este año, tristemente, bueno, pues a causa de la presión social que ejercida.
Claro, y entonces, con respecto a eso, yo lo que hice fue representar, entre comillas, como que yo era un chico trans. Y entonces explicaba mi experiencia personal. Decía, pues mira, tengo estos problemas porque la ley no me ampara en tal ámbito. A mí, yo sufro esto según las instituciones y tal. Y bueno, yo creo que causó el impacto deseado y luego pues mi compañera Sara también.
El fin es agitar también las conciencias de las personas que están a vuestro alrededor.
A lo mejor no se entiende porque yo, por ejemplo, hablo con muchos tecnicismos a veces, pero un poco que como decir, joder, ¿qué es esto? Y picar la curiosidad, preguntarte el porqué de las cosas.
En vuestro caso, Fran, Sofía, Javi, estáis muy preparados porque estáis muy interesados en todas estas cuestiones. Pero sois, no voy a decir una excepción, pero lógicamente los chicos y chicas con los que convivís día a día, la mayoría de ellos y ellas, pues no sé si tienen este nivel de implicación en la sociedad. ¿Qué percibís?
Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo contigo porque...
Me alegra que me digas eso.
Efectivamente. Y no, es cierto la idea que tiene la sociedad sobre la juventud, la infancia y la adolescencia, pero eso no es así. Es cierto que vende más una noticia negativa, por ejemplo, podemos ver todos los lunes en el telediario, no sé cuántos jóvenes han estado en botellón o han realizado botellón, pero nunca vemos cuántos jóvenes emprenden, nunca vemos, por ejemplo, a cibercorresponsales en un telediario en prime time, en una cadena
nacional.
Estamos
en Onda Madrid, ¿qué pasa?
Efectivamente, pero nunca vemos tantos jóvenes interactúan. O se ha celebrado un encuentro que ha tocado diferentes dinámicas. Yo creo que existe mucho interés en la juventud, pero no es reflejado. Y también creo que tampoco interesa que sea reflejado esa confluencia de alzar la voz en la juventud. Y también lo tenemos más, en, por ejemplo, en movimientos ya no solo políticos, sino, por ejemplo, en mayo. Este pasado mayo hemos celebrado el mayo del 68, que fue el poder estudiantil que se levantó en las calles y dijo, vamos a cambiar las cosas. Y eso lo podemos ver ahora mismo en España o años anteriores en todas las manifestaciones educativas o incluso en el 8M, como diferentes colectivos, en concreto el Sindicato de Estudiantes y toda la juventud, se levantó para decir que no estaba de acuerdo con esto. O también como la sentencia de la manada. Sí creo que la juventud se implica, pero creo que no se le da el suficiente valor en los medios y en todo lo que sea darle publicidad a ese alzamiento de su voz.
Pero también es verdad que, al igual que en el machismo, están los micromachismos que hemos normalizado porque son parte de esta sociedad, mucha de la violencia que se ejerce hacia la infancia está normalizada.
Efectivamente.
Y además los niños y niñas estamos en etapas de desarrollo totalmente. Bueno, nosotros ya casi no estamos ahí, pero...
Ya estáis creciditos.
Sí, oye, pero me refiero que niños y niñas pequeños y pequeñas no tienen las herramientas para decir, ah, es que a lo mejor esto está mal, es claro. Que me siento ofendido por lo que has dicho, o a lo mejor no tienes razón, adulto no sé quién. Pero por eso mismo hay veces que nos callamos las cosas cuando éramos pequeños y asimilamos todo lo que nos han ido echando encima los adultos.
Es muy interesante lo que está diciendo Javi, Raúl, sí. Y es precisamente ese empoderamiento el que se busca a través de estas herramientas.
Exacto, es que iba a comentar eso. Nosotros nos sorprendemos mucho en los diferentes procesos que lanzamos a través del área de participación y muy en concreto en Cibercorresponsales, porque es al final el proyecto que nosotros gestionamos a diario. Y nos sorprendemos mucho porque creo que tenemos muchos prejuicios hacia la infancia y hacia la adolescencia. Sí que es verdad que hay mucho recorrido que recorrer, mucho camino que recorrer para que todo el mundo pues tenga a lo mejor un nivel de implicación compromiso social como el que tienen Fran, Sofía y Javi. Pero al final creo que eso se consigue participando,
claro, efectivamente.
Implicándose, que ellos tengan los canales adecuados para opinar, para participar, para poder comprometerse con aquello que les preocupa, porque si no lo tienen, si nosotros no se lo facilitamos, el mundo adulto, no les facilitamos eso, no vamos a ver cumplidas sus necesidades y, por lo tanto, los derechos que tanto se nos llena la boca al mundo adulto que defendemos de la infancia, ¿no?
Sí, y un poco lo que hemos estado diciendo todo el rato, un poco picarnos ahí entre nosotros la...
Contagiar ese activismo.
Porque entre nosotros es que nos hemos ido contagiando determinadas cosas. Yo he aprendido de todos algo, porque, como he dicho antes, nacemos, o sea, nos implantan una educación, una serie de valores que ya están predeterminados según la sociedad, y entonces, claro, tú eres el que te tienes que cuestionar el por qué. ¿Por qué a mí me dicen tal? ¿Por qué a mí me dicen cuál? ¿O por qué esto es así? Y entonces, claro, ya que el primer paso, yo siempre digo, es como darse cuenta y el siguiente es querer cambiarlo. Entonces, es cuestión de entre nosotros y empezar a leer y luego ya interesarse y empezar a participar.
Y también a través de las entrevistas. Por ejemplo, iba a mencionar, como ha dicho antes Javi, que en este encuentro hemos reforzado como las entrevistas, pero también poder vivir épocas anteriores y aprender y que no se vuelva a repetir. Por ejemplo, en una entrevista a Ascensión Mendieta, que la titulé La pertinaz defensa de la libertad, cómo poder coger esos valores que nos están aportando, porque tampoco nosotros venimos ya, como decía Sofía, construidos, sino que nos tenemos que deconstruir, pero también sentando los valores que nos puedan aportar y la sabiduría que podamos, que nos puedan conceder otros factores y otros agentes sociales.
Nos queda muy poquito tiempo y a mí me gustaría que estos pocos minutos, este minuto escaso, lo emplearais para animar a otros chicos y chicas a que se impliquen de esta manera, a que se beneficien también de estas sinergias tan extraordinarias que provocáis, ¿no?, en esta red de cibercorresponsales, para, bueno, pues que también construir una sociedad pues mucho más reflexiva y mucho más crítica.
Pues sí, yo quiero decir, para intentar convenceros a vosotros y vosotras, chicos y chicas, que a mí me ayudó muchísimo cuando no sabía muy bien qué hacer en la sociedad, no sabía muy bien cuál era mi papel. Y ahora, gracias a todas las personas que he conocido, he aprendido muchísimas cosas y he podido expresarme porque ha habido gente que me ha querido escuchar. Y si intentáis meteros en esta plataforma, tened en cuenta que va a haber gente que os va a escuchar. Y
que además os vais a sentir identificados, porque muchas veces piensas, joder, soy la única persona aquí en el mundo que tiene estas ideas, digo, soy la rarita aquí de turno, y no, o sea, encuentras a personas que de verdad, que al menos si no se identifican totalmente con tu forma de pensar, que al menos intentan entenderte. Y eso yo creo que es lo que importa al fin y al cabo.
Es un poco el lema, actúa localmente, piensa globalmente. Uh-huh. Y que yo creo que cibercorresponsales ya no es una revolución, sino que es una mutación que está cambiando la sociedad y que la va a cambiar. Bueno. Y quién no se quiere, sumar, ¿quién no se quiere sumar a cambiar lo establecido y a cuestionarse las cosas y el mundo en sí?
Bueno, Raúl, está todo absolutamente dicho, expresado, y ellos Sofía, sí, Javi, sí, y Fran, pues han puesto de manifiesto el gran resultado y la eficacia y lo que ocurre cuando se pone a disposición de los niños, niñas y jóvenes pues una herramienta como esta. Simplemente, una última palabra.
Nada, para cerrar, que acabamos de estrenar nueva página web. Uh-huh. Llevamos mucho tiempo queriendo darle una vuelta de tuerca y ya la tenemos aquí. Y recordar que pueden encontrar todas estas opiniones en cibercorresponsales.org y en las redes sociales afines, que también pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram. Así que os animo a
participar.
Os animo a descubrir todo Cibercorresponsales.
Bueno, ha sido un placer conoceros, Fran, Sofía, Javi. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Os leeremos.
Igualmente, Clara.
Un abrazo.
Nosotros te escucharemos.
Gracias. Muchas gracias. Raúl Luceros, técnico de programas de participación y comunicación de Plataforma de Infancia. Un placer. Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Y nosotros también nos despedimos por hoy. Volvemos de lunes a viernes a partir de las 11. Nos encontramos en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid y en la aplicación móvil de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. Y en Twitter somos MadridSF. También estamos en Facebook e Instagram como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibido un saludo de Jesús María López en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches. Down on the table.